Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir.
Aquí comienza un nuevo programa de RC Radio, esto es Responsabilidad Social Empresaria. En el programa de hoy vamos a conversar, por un lado, con Emilio Sáenz. Emilio Sáenz es el dueño de la panadería de Tolwyn. De él vamos a hablar acerca de otra de las actividades solidarias que él está haciendo. En este caso, ha decidido realizar una caminata para concientizar sobre Malvinas, pero no es lo principal por lo que hemos querido conversar con él. Él tiene algunos conceptos y algunos mensajes y reflexiones claras destinados a aquellos empresarios o dueños de empresas o gerentes que están buscando una manera de hacer diferente las cosas. Hoy se habla mucho de las empresas bestas, empresas de triple creación de valor, generación de impacto económico, social y ambiental. Bueno, Emilio es una persona ya de más de 60 años, con más de 35 años de experiencia en el rubro al que se dedica, y ha encontrado la manera de involucrar a su grupo de interés, los empleados, en cada una de las causas en las que él lleva adelante. Una forma de hacerlo diferente. Él cree en un tipo de liderazgo diferente, donde el líder va adelante, donde no lo enseña, sino lo hace, y el resto lo siguen. Es muy interesante las definiciones que Emilio va a compartir hoy con nosotros acerca de cómo él cree que la nueva Argentina se puede llegar a transformar con un modelo de líderes diferentes. También vamos a conversar con Roberto Balaguer. Roberto Balaguer es, además de ser un amigo de la casa, él es psicólogo, magíster en educación, investigador y escritor acerca de la cultura digital. Bueno, él nos va a compartir datos que son alarmantes, pero reales, de una investigación científica que se realizó, en este caso en Uruguay y Montevideo, a un grupo muy grande de niñas y adolescentes, donde lo que se quería poder obtener informaciones acerca de la percepción que tienen acerca de su autoestima. Bueno, datos muy interesantes que si sos papá o mamá de adolescentes, bueno, la empresa DAV financió un trabajo más que interesante para poder seguir contribuyendo con algo que tiene que ver con su lema, con tratar de seguir hablando de belleza real, no la belleza de lo que a veces de las que a veces se hablan desde los medios. El trabajo que han hecho desde DAV en conjunto con este psicólogo Roberto Balaguer es muy interesante. Si sos papá o mamá de adolescente, te invito a que te quedes en el programa de hoy, porque seguramente te vas a enterar de algunos números que tal vez puedan ayudarte con algunos consejos concretos que Roberto nos da para que aquellos que somos papás, vuelvo a insistir, y adolescentes, podamos encontrar una manera de tender un puente para ayudar a nuestros hijos que tal vez se perciben con una autoestima distinta a la que nosotros creemos, para poder ayudarlos y su autoestima crezca. Un aporte más que interesante del sector privado para quienes tenemos la intención de querer seguir contribuyendo contra nuestros adolescentes hijos. Vamos a la presentación del programa y a la vuelta nos metemos con la primera nota de este.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Cuando el amor salta por la ventana, cuando los sueños se van a la cama buscando las llamas detrás del colchón, cuando los cuerpos olvidan los besos, cuando los dedos se mueren de viejos y silba el espejo tu triste canción, cuando los días apuñalan el calendario, cuando el monte del Calvario se hace un hueco en tu jardín, abre la puerta en par y que corra el aire. No es verdad que se ha hecho tarde, ahora toca ser feliz.
Y hay cosas, cosas, un millón de cosas, cosas que hacen que la vida valga la pena.
deja que entre sin llamar a tu corazón. Cosas que hacen que la vida valga la pena. Cosas que hacen que la vida valga la pena. Cuando te vi tuve miedo a quererte, pero tus ojos me cambian la suerte, el destino me ofrece otra oportunidad. Cuando tus labios dijeron mi nombre, dejé las lunas oscuras de roche y sus dosis de noche, la angustia, el prozar. Cuando te siento no me importa lo que he llorado, porque sé que en mi costado hay un sitio para ti. Dame tu mano, no es verdad que se ha hecho tarde, se acabó el ser cobarde, ahora toca ser feliz.
Que hay cosas, cosas, un millón de cosas.
Cosas que hacen que la vida valga la pena. Corazón, cosas que hacen que la vida valga la pena. Cosas que hacen que la vida valga la pena.
Y hay personas que saben hacer cosas que hagan que la vida valga la pena, personas que realmente saben honrar la vida, y para nosotros una de esas personas, y que tiene justamente hoy que ver con la causa que estamos abordando, que tiene que ver con Malvinas, es el señor Emilio Sáenz, a quien tenemos del otro lado del teléfono. Emilio, muy buenas tardes, te saludamos de Radio Nacional Ushuaia.
Leo, querido, buenas tardes, ¿cómo estás?
Yo contento de hablar contigo, siempre me gusta mucho hablar contigo, y bueno, en especial cada vez que estás haciendo estas jornadas maratónicas y siempre por causas tan altruistas y solidarias. Contanos. Recordá que cuando sale esta nota al aire hay gente de todo el país que nos está escuchando. ¿Qué estás haciendo, Emilio? ¿Por qué estás caminando esta vez y dónde?
Bueno, salimos el día 27. Ya perdí la fecha, pero creo que es ayer, que fue ayer. De Río Grande a Ushuaia, caminando. Ajá. Somos un grupo de 10 personas, más o menos, que después, cuando lleguemos a Ushuaia, se van a agregar una pila más en el último tramo. Pero bueno, en realidad son madres y de que superan ya los 50 años. Uh-huh. Y que hemos tomado el desafío de, junto conmigo y algunos chicos más, toda gente grande, de unir las dos, creo, los dos emblemas más importantes de Malvinas en la Argentina, que son las dos plazas, ¿no? Uh-huh. Tenemos la de Río Grande con la de Ushuaia, que realmente, después de haber recorrido el país, atravesado el país y haber estado hablando con los excombatientes y viendo lo profundo de Malvinas, más allá de lo que se sabe, ¿no? Hablando con los autores, con la gente que estuvo en Malvinas y todo lo demás. Bueno, decidimos de unirla porque realmente tenemos que darle vida a eso, más allá que la tiene, pero bueno, agregarle cosas que tengan vida, que tengan que sean sentimientos. Bueno, en ese camino estamos, así que decidimos salir, nos hemos estrenado durante varios meses y bueno, nada, salimos mañana, si Dios quiere, llegamos a la mitad del recorrido. Uh-huh. Los que conocen Tierra del Fuego, bueno, desde Río Grande a Ushuaia por la Ruta 3, es camino difícil, son muchos kilómetros.
Recordanos, Emilio, para quienes nos están escuchando en todo el país, ¿cuántos kilómetros vas a caminar?
Vamos a caminar 210, 220 kilómetros, más o menos. Uh-huh. Por ahí estamos. Y la verdad es que lo vamos a hacer en 6 etapas para llegar el día lunes 1 a las 10 de la noche, justo cuando se celebra ahí la fiesta toma su... no la fiesta, porque en realidad es un recordatorio, pero bueno. Lo mejor del recordatorio de Malvinas, ahí vamos a llegar nosotros, donde la policía montada también nos va a acompañar en el último tramo. Va a ser muy lindo porque le estamos poniendo mucho sentimiento a esto, ¿no? Las madres, que son varias, están recordando a los 649 soldados que quedaron en Malvinas. Y bueno, y cada uno lleva un algo personal, ¿no? Así que yo, en el caso mío, por ejemplo, el tema este, ¿no? De darle, de unir las dos plazas, que es algo realmente muy emotivo. Ya viví lo que sucede en las dos, así que bueno, estamos muy felices porque creo que lo vamos a lograr. Y bueno, nada, esto es cuestión de actitud, de ponerle pilas a todo esto, cosas que, viste, que forman parte de la moral del ser de la Argentina.
A quienes nos está escuchando del otro lado, y si recién te enganchaste con nosotros, quiero contarte que estamos hablando con Emilio Sáenz. Emilio Sáenz, para quien aún no lo conoce, es el dueño de una panadería muy famosa que hay en la ciudad de Tolhuin, que es en la provincia de Tierra del Fuego. Emilio, entre otras cosas, hace muy poco, el año pasado, ha recorrido todo el país caminando, tratando de promover causas que son una más interesante que la otra, como no olvidarse de Favaloro, como que hay vida después de los 60, y siempre con el tema de Malvinas al hombro. Lo que me pregunto, Emilio, es ¿qué es lo que más te moviliza a vos de la causa Malvinas?
Sí, realmente es así el tema. Estamos en el... en este tema de los recordatorios, de ponerle ese valor agregado que le hace falta, creo, a la Argentina, porque por ahí el problema que tenemos los argentinos es más moral que económico y toda esta locura que se está viviendo. Así que todo lo que suceda en ese ámbito de la moral y todo lo demás, en la medida en que podamos, bueno, le vamos a integrar, le vamos a ir metiendo fichas, porque en realidad nosotros estamos en la última etapa de la vida y hay una juventud que, bueno, que merece que nosotros destaquemos esas cosas como para que ellos las puedan continuar, ¿no?
Pero a vos, Emilio, como persona, como empresario, ¿cuál es la fibra que te toca o qué es lo que más te moviliza a vos de la causa Malvinas?
Bueno, la verdad que cuando hice este recorrido por todo el país, cruzando el país de punta a punta, y que me fueron acompañando los excombatientes, fui viendo otra realidad de Malvinas, que por ahí no es la que todo el mundo conoce así vagamente, y que lamentablemente se va difundiendo, ¿no? Hay mucha gente, nosotros mismos como argentinos hemos perjudicado a mucha gente, dejándola sin trabajo, diciéndole loquitos de la guerra. En fin, nosotros también tenemos que hacer una autocrítica en todo esto. Y es un montón de cosas que a uno les va llegando desde otro lugar, desde el alma, porque vos ves hablar a la gente, a los que vivieron realmente en muchas charlas de asados con un vino de por medio, y la gente se abre, ¿no? Y se crea un ámbito donde ellos realmente cuentan cosas que quizás no en ningún libro se contaron, y todo lo que tuvieron que vivir. Y realmente creo que merece la pena poner los CIES, los dos puntitos de las CIES ahí, y humildemente, donde uno puede, poder hacer algo para que esto no caiga, ¿no? Que eso, yo me manejo mucho en ese aspecto, eso es algo que me apasiona, del ser, de poder valorar los valores que tenemos y que por ahí lo estamos perdiendo. Así que eso me... Y estoy gastando los últimos cartuchos de la vida en estas cosas, ¿no?
¿Sabes que cuando solemos hablar con algunos empresarios en el programa, muchas veces hablamos de lo que es el clima interno, de cómo impactan los empleados causas que hacen determinadas personas? Entonces, digo, vos podés hacer lo que estás haciendo e invertís gran parte de tu tiempo llevando adelante estas causas porque has trabajado... ¿Cuántos años hace que arrancaste con la panadería acá en Tolhuin, Emilio?
Bueno, nosotros llevamos 35 años, o sea, en la panadería. Arrancamos de cero porque el pueblo tenía 100 habitantes. Así que imagínate, en el caso mío fue la posibilidad de elegir. Cuando crucé por acá, sentí que era el lugar en el mundo donde yo tenía que vivir. Y esa señal la recibí, y bueno, no me importó que hubiera 100 personas ni nada. Bueno, arrancamos ahí. Y hoy, imagínate que tengo 32 empleados, que son parte de mi familia, que soy lo que soy gracias a que ellos trabajan conmigo.
Y ahí te hago una pausa, Emilio, porque esos 32 empleados, contame internamente cómo viven el hecho de que vos te involucres con causas de este tipo, y no es que las apoyas financieramente o haces una donación, no, en cuerpo y alma vos te metés en cada una de estas causas. ¿Cómo lo viven ellos internamente?
Bueno, la mejor manera de que ellos lo vivan es haciéndolo participar. De hecho, en esta caminata, por ejemplo, en esta última, hay muchísimas más y vamos a seguir haciendo. Pero en esta van, de los 10 somos 7 que somos de la panadería. Y estamos ahí, digamos, y bueno, los compañeros lo bancan, trabajan incluso hasta veces más, cubren turnos, y estamos ahí para que esta causa se haga. Y hoy le toca a un grupito de esto, mañana le tocará a otro, pero bueno, estamos trabajando mucho en ese tema, en meternos en intentar cambiar esta vieja manera de trabajar como teníamos antes, donde realmente el empleado es un ser humano. Uh-huh. Y la verdad que forma parte de por lo menos de la panadería o de mí. Entonces yo, ¿cómo no voy a tratarlos? Digamos, creo que hay que tratarlos más como seres humanos que como empleados. Para mí, nosotros, con todos los problemas que podemos llegar a tener, porque tampoco es una panacea, pero bueno, somos parte, somos una familia, intentamos trabajamos mucho en eso, en descubrir líderes nuevos y que dentro del grupo y que ir asesorándolo, equivocarnos y volver a recomponer las cosas. Bueno, la verdad que es algo realmente muy satisfactorio y poder convivir con ellos y disfrutar con ellos es uno de los placeres más lindos que me puede pasar a esta edad, ¿no?
O sea, es que es un gran consejo lo que acabas de dar, y vos lo decís como muy al pasar y das cosas como por sentadas y en realidad tienen tanta riqueza muchas de las cosas de las que hablas, Emilio. Vos decías al principio, la mejor manera de poder hacer partícipe a la gente es involucrarlos. Y claro,
totalmente.
Y vos estás con ellos, caminando al lado tuyo, ellos están compartiendo contigo. Te he escuchado decir algunas que otras veces, y me interesa recordarlo porque seguramente pueden haber emprendedores que nos están escuchando o aún dueños de algunas empresas que nos están escuchando. Cuando vos decís que el modelo de líder de este tiempo ha cambiado, es un líder que se pone adelante, es el líder que agarra la pala y que dice seguime, pero él va caminando adelante, ¿no?
Totalmente. No hay otra manera. Mirá que he probado de un lado o del otro descubrir cosas, a ver qué podemos modificar para mejorar, y creo que la única manera es meterse el empleado, que para mí no lo es una palabra que mucho no me gusta, pero bueno, de cualquier manera, colaborador o forma parte de la empresa, bueno, no sé. De cualquier manera creo que hay que meterse en la vida de ellos hasta donde ellos te pidan, hasta yo. No tampoco invadirlo, pero sí meterse y empezar a compartir cosas. Mirá, hoy, por ejemplo, en la caminata esta, que yo también aprovecho ir hablando en conjunto con ellos y a veces por separado, pero ahí surgió la idea, por ejemplo, ¿no?, de volver a levantar basura, porque la verdad es que la ruta 3 ya está de vuelta a un nivel lamentable en basura. Uh-huh. Y decíamos, uno me decía, ¿por qué no hacemos que nosotros solo, entre 8 o 10 personas, sin hacer ni mucho ruido en la levantada, sino sencillamente ir y levantar y dejar las bolsas al costado de la ruta, vos de eso podés hablar, y que la gente la retire, ¿no? Que haya una empresa como Darío Loreto que venga y que le pidamos y que él lo va a hacer con mucho gusto. No. Es un problema nuestro, porque la basura en todo el país, lamentablemente, está. Uh-huh. Está y la convivimos con ella. Pero digo, suponete que nosotros levantemos en un día un grupo de 30 bolsas de basura. Si vos pasás con tu camioneta y si vos sabés que está esa basura, no la va a levantar nadie más que el pueblo, la gente. No puede. No sería bueno que vos agarraras con tu camioneta, pararas y te llevaras una bolsa. No digo las 30. Uh-huh. O las 10, las que... No, levantate una y llevátela. Y el otro, y bueno, es una forma de hacerlos participar, porque si no, damos la idea de que la basura es de dos o tres tipos y que vienen y después junta a 15 o a 20 y hacemos una recogida y ya está. No, es de todo. Entonces por ahí vos no podés venir, pero sí podés ir con tu camioneta y levantar una bolsa de 10, 12 kilos de basura, que es la que levantamos. Porque en definitiva la basura que tenemos en la ruta se tira desde los vehículos. Y es de todos, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Así que, bueno, creo que vamos a arrancar otra campaña dentro de poco con ese tema.
Qué interesante, Emilio. Para quien no estaba al tanto, lo que Emilio está haciendo referencia, Emilio Sáenz, es a Basura Cero, una campaña que se realizó durante muchos años aquí en Tierra del Fuego, en la ruta número 3. Donde, bueno, esto comenzó justamente con Emilio y un grupo de personas, de amigos, juntando basura en la ruta con el propósito de hacer algo por la comunidad. Terminó convirtiéndose en una campaña más grande. Y una vez más, estás queriendo innovar dándole una vuelta de tuerca a esta causa. Qué interesante, Emilio, el hecho este de que hayas recorrido todo el país, dijiste hace un ratito, uniendo todo el país con causas que tienen que ver con todos. Ahora, en este caso, hablamos de Río Grande, Ushuaia, de vuelta, uniendo dos lugares emblemáticos en relación a la causa Malvinas. Y me reías cuando hace un ratito dijiste, estoy quemando los últimos cartuchos. La verdad que el trabajo que estás haciendo como persona, más allá de que uno puede decir, no, bueno, pero es un empresario, en realidad es un trabajo que cualquiera que nos pueda estar escuchando está vinculado con la intención de querer hacer algo por el otro o hacer algo por la comunidad. Me parece que es mucho más simple de lo que parece. A veces es como que tratamos de hacer megaproyectos y es más simple, ¿no?
No hay que tenerle miedo a estas cosas, hay que encararlas. Yo tengo afortunadamente un grupo de, no somos más de 10, 12 personas, y estamos ahí en este tema de poder dar señales de que la Argentina tiene que recuperar los valores, tiene que y qué mejor que poder hacerlo, porque no hace falta la gran obra, es la cosa chiquita, lo que estamos acá, ¿viste? Yo qué sé, acá en este momento, bueno, lo tengo por ejemplo, a Cachito Antunes, que vino, que me acompañó en la Quiaca caminando por todo el país, y ahora está acá en esta nueva, viste, tratando de darle un poco de impulso a esto. Y el día 2 de abril, por ejemplo, es el día del autismo, del autista, y bueno, y ahí nos van a dar unos pañuelos, y vamos a salir, y vamos a llevar, viste, cosas. Pero se puede hacer mucho, con muy poco. No es un problema de nada, es un problema de decidir. Y los líderes, los dueños de las empresas y todo lo demás, creo que somos los que tenemos que dar el batacazo, tenemos que meternos adentro, más allá de las crisis, más allá. Yo tengo 65 años y toda mi vida viví en crisis, toda mi vida. Así que, y ahí fui haciendo las cosas y bueno. Viste, creo que hay que hacer, hay que meterse, hay que involucrarse y vivir la última etapa de la vida, estos últimos cartuchos que uno tiene, involucrándose con la gente, y con la gente, por ejemplo, como la mía, que yo tengo mis empleados ahí, que es un orgullo para mí, con todo, y meterme ahí con ellos, y compartir y enseñarle otros caminos. Le decía el otro día a uno de ellos, le digo, ¿cómo puede ser que vos, que seas el que sepas muchísimo más que yo, pero muchísimo más, un tipo tremendamente capaz, yo sea tu jefe, ¿cómo puede ser eso? Y no tienen mucha respuesta, ¿viste? No hay, y yo tampoco la tengo, pero digo, creo que es el camino que uno elige, ellos eligen otro camino, y yo sin ser, en el caso mío, panadero ni nada por el estilo, le busqué la vuelta, y en mi forma de ser, en mi camino que elegí, es el resultado. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer ahora? Es empezar a decirle a la gente, cambiá de camino, si este no va, cambiate otro. No puede ser que te quedes con una pequeña verdad que después te lleva al fracaso. Seguí porque, digamos, con toda la capacidad que tiene, uno tiene que estar a esa altura, de tener la humildad, de bajarse, estar a la altura de ellos y de ahí poder decirles, no, hay otros caminos, cambia estas cosas. Bueno, y en eso estoy. Así que por eso te digo que es un camino muy lindo y muy reconfortable.
Emilio, espero verte pronto en un escenario, en una reunión de empresarios, hablarles porque estas cosas... No, pero te estoy diciendo en serio, porque estas cosas que compartís, que parecen simplezas en realidad, tienen que ver con la esencia de un mundo que yo estoy convencido que está cambiando.
Bueno.
De unas cosas que están cambiando, y eso tiene que ver con la esencia. Todo lo que pueda estar a nuestro alcance lo vamos a hacer porque, de verdad... Creo que nos haría muy bien escucharte en un auditorio con varias empresas, escuchándote.
No, ahí no me vas a encontrar.
Bueno.
En el hecho sí, en hacer cosas sí, pero realmente te digo, Leo, querido, vos tenés que tener ganas de escuchar, viste, la gente por ahí se va a las reuniones y van y de escuchar, porque uno no es el dueño de la verdad, porque uno también se enriquece viendo al otro. Pero en una charla, bueno, ahí podemos ver y esto es real, vos lo que ves acá con sus virtudes y sus defectos lo ves y estamos. Y trabajamos todo el día con este tema. Y yo te puedo decir, como líder, como dueño, que si bien hay problemas, porque tampoco si no la vida no existiría, pero digo, hay otros caminos, hay otras cosas. Y nosotros los empresarios tenemos que darle la señal, somos nosotros los que lo tenemos que dar, e involucrarnos a la gente, porque si nosotros somos alguien, los empresarios, o lo, somos gracias a ellos. Entonces, bueno, ahí hay que buscar, ahí está el punto donde hay que mezclarse y bueno, y empezar a ver otras realidades que, bueno, nada, ya está, ya hablé demasiado.
Emilio, querido, recordanos la hora que vas a estar entrando a la ciudad de Ushuaia el día 1 de abril.
Primero hay que llegar, pero sí, seguramente ahí nos han pedido los combatientes que lleguemos tipo 9:30 de la noche, vamos a estar ahí, saldremos de las cotorras a las 3 de la tarde para unir para no andar por el frío y todo, para no estar parado, para llegar. Así que, y seguramente se van a acoplar mucha gente ahí, porque hay otros que no pueden venir, incluso el resto de mis empleados que no han podido venir y que puedan ir van a ir, así que seremos unos cuantos, sí.
Bueno,
vamos a estar, veremos, si Dios quiere.
Vamos a estar recibiéndote una vez más. Emilio, muchísimas gracias por haberte hecho este ratito para compartir con nosotros. Anda a descansar y éxitos mañana en esta nueva caminata.
Me voy a dormir. Saludos a Darío Loreto. ¿Será? También en mi pollo, vamos a ver si lo terminamos de hacer. Un abrazo.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Viedma,
AM1150,
Santa Rosa,
FM95.9,
Salta,
FM102.7,
Mendoza,
AM960,
Córdoba,
FM100.1,
Formosa,
FM94.1,
Esquel,
FM88.7,
Ushuaia,
AM780,
Comodoro Rivadavia,
FM94.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país. RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Santo Tomé,
AM780,
Bahía Blanca,
FM95.1,
Tucumán,
AM1190,
La Quiaca,
AM560,
Zapala,
FM93.9,
Río Turbio,
FM90.3,
Puerto Iguazú,
AM710,
Las Lomitas,
FM93.5,
Santiago del Estero,
FM98.5. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM92.1 Radio Nacional Ushuaia y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que Radio Nacional tiene a lo largo y ancho de todo nuestro país. Lo que queríamos compartir con nuestros oyentes, con vos que estás del otro lado, es acerca de una investigación sobre autoestima en niñas y adolescentes que se realizó en Montevideo. Bueno, esto lo llevó adelante, entre otras cosas, la empresa DAB. Y para hablar justamente del tema, algo que habíamos compartido en programas anteriores acerca de nuestra intención de seguir contándote acerca del trabajo que algunas empresas y algunas personas están trabajando con el propósito de contribuir para mejorar la calidad de la niñez, la adolescencia, la juventud. Bueno, en este caso, para hablar de este tema, vamos a hablar con alguien con quien ya hemos conversado en nuestro programa y estamos hablando de Roberto Balaguer. Roberto Balaguer es psicólogo, magíster en educación, es investigador y escritor acerca de la cultura digital. Él estuvo en la ciudad de Ushuaia, él reside en Uruguay y en este momento está en comunicación con nosotros. Roberto, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia para toda la Argentina. Muy buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, Leonardo, un gusto volver a hablar contigo.
Como siempre, es un placer estar enterándonos de estas cosas en las que estás trabajando, que por supuesto a nosotros y a nuestra audiencia le interesa de sobremanera. Contanos los datos más relevantes que puedas compartir con nosotros acerca de esta investigación, que ya de por sí es muy interesante, ¿no?
Sí, ciertamente es interesante porque, digamos, echa luz de diferentes maneras. Una investigación se tuvo tres etapas, que una primera con algunas entrevistas en profundidad como para ir explorando un poquito el territorio, una segunda etapa en la cual se hicieron 12 focus groups con distintos, con tres niveles de edad, de 10 a 12 años, de 13 a 15, 16 y 17 años, de todos los niveles socioeconómicos. Y la tercera etapa fue la más ambiciosa, que contó de 400 casos que fueron, digamos, representativos, una muestra representativa de Montevideo, que abordó los cinco, digamos, todos los niveles socioeconómicos y además esta franja de edades a la que aludí al comienzo. Entonces, podemos decir que es una muestra representativa de las chicas entre 10 y 7 años en Montevideo. Entonces, poder, como primer punto, poder tener luz sobre qué están pensando, qué está pasando con ellas, con su concepto de belleza, con su concepto de autoestima, de cómo se perciben, el influjo que puedan tener los modelos actuales de belleza en las redes sociales, en fin, en todo lo multimedia actual, es de por sí interesante. Y es interesante, me parece, porque también cuando uno tiene datos, permite, ¿verdad?, ser un poquito más operativo en políticas educativas, en políticas públicas, y por eso, digamos, la empresa, también cuando se hizo la presentación, también hubo, digamos, una presentación que estuvo dedicada a las autoridades, de manera tal, bueno, de poner además a disposición todos los datos, de forma tal que cuando hay... cuando se está pensando en cómo hacemos para que la juventud, digamos, esté mejor, se sienta más a gusto, o mismo cuando hay que abordar algunas cuestiones que suelen ser problemáticas en esa franja de edades, tener más datos que nos guíen, digamos, de una manera más inteligente y más, sobre todo, más eficazmente para esas políticas públicas.
Te hago la primera pregunta, Roberto. ¿Te recordás alguna de las preguntas que se le hacía a estas niñas, por ejemplo, que puedas compartir con nosotros?
Bueno, sí, por ejemplo, se les preguntaba, digamos, hay una cosa, por ejemplo, que a mí me gustó mucho en la investigación, que había una parte que era gráfica, en la cual, digamos, si uno le pedían a las chicas que se identificaran con un esquema de cuerpo, y había 10 modelos distintos que iban desde un cuerpo, digamos, bien saquito hasta uno con sobrepeso, ¿verdad? Y las chicas tendían, digamos, a ubicarse siempre en un modelo, digamos, que estaba siempre uno y algo, digamos, de deviación sobre su cuerpo real, ¿no? Entonces, primero, hay una insatisfacción casi que, yo diría, establecida con cómo son las chicas, ¿no? Es decir, y hay una aceptación, total, ¿verdad?, de cómo son. Esto es muy interesante porque, digamos, los padres, a su vez, yo cuando te mencioné las 400 entrevistas, olvidé mencionarte que se correlacionaban también con preguntas similares que se le hacían también a los padres.
A los papás.
Por ejemplo, ¿cómo percibían los padres que sus hijas, digamos, la autoestima de sus hijas? Por ejemplo, que era las preguntas que había. Y había una, no diría una enorme, pero hay una interesante discrepancia en el orden del 44%, por ejemplo, de padres que sobreestimaban la autoestima de sus hijas, ¿no? Es decir,
a ver si te entiendo bien, Roberto. O sea, cerca del 44% de los padres que formaron parte de esta investigación, a la hora de responder qué pensarían sus hijos acerca de cómo se percibían, o sus hijas, cómo se percibían en realidad en relación a su autoestima, estos papás, el 44%, creía que sus hijas iban a contestar que se percibían bien y en realidad esto no era así.
Exactamente. Digamos, había una sobreestimación casi de la mitad de los papás con respecto a, digamos, los conceptos, a la valoración que tenían de autoestima las chicas, ¿no? Entonces, estas son las cosas interesantes porque me parece que cuando uno habló sobre eso, dice, bueno, acá hay un gap, acá hay una brecha, digamos, que está bueno empezar a, empezar a cortarla, porque obviamente, de alguna manera, las chicas, en este caso, como que sienten de alguna forma que también están pueden decepcionar a los padres, ¿verdad?
Absolutamente.
Si señalaran que, bueno, que en realidad tienen tienen algún tipo de dificultad, ¿no? Entonces, un poco como conclusión, nosotros decíamos en el equipo de trabajo, los padres somos, me voy a incluir, sistemáticos negadores de la realidad, ¿no? O sea, los seres humanos en general. Pero cuando estamos en el lugar de padres, siempre nos parece que nuestros hijos son, o en general, digámoslo así, son mejores, ¿no? O que tenemos una cierta sobreestimación, que es natural, que es esperable. Pero que en las chicas, particularmente, digamos, puede generar esta dificultad de repente para plantear situaciones, ¿no? Y esto me lleva, por ejemplo, a otras situaciones donde, por ejemplo, en otra de las preguntas que se le hacía a las chicas, si habían tenido en algún momento, si habían sido objeto de burlas, ¿no? ¿Por qué habían sido las burlas? ¿A qué respondían? Y el 85% de las burlas, por ejemplo, tenían que ver con aspectos físicos, ¿no? Es decir, esto se vincula con temas que están correlacionados, como por ejemplo lo que hoy está muy en boga, hablar de bullying, ciberbullying, todo eso, ¿no? Entonces, cuando la menos de la mitad de las chicas le había contado, digamos, a sus padres que vivían situaciones de esas, de hostigamiento, de acoso. Y la otra, siguiendo esa secuencia, cuando las chicas se animan a contarle a los padres, el 70% sienten que hay una mejora en la situación. No necesariamente porque eso sea acompañado de una mejora en la situación real, sino que hay una mejora en la percepción de la situación, en la medida que se blanquea, en la medida que se sienten, digamos, acompañada por los padres, que a su vez, después, digamos, cuando los padres se enteran de eso, también, digamos, disminuyen la percepción que tienen sobre la autoestima de la chica. Entonces, es como que se llega a un punto de verdadero encuentro, ¿no? Donde el diálogo termina siendo franco y verdaderamente no sobre ideales, no sobre lo que deberíamos, quisiéramos, nos gustaría, sino un poco como dice es un poco el eslogan de la empresa que financió esto, que es DAP, ¿no? Hablar de mujeres reales, ¿no? A mujeres donde realmente las chicas puedan mostrarse tal cual son y aceptarse y no sentir una presión extra que muchas veces la lleva, por ejemplo, en otra de las aristas de esto, por ejemplo, a seguir a Instagramers o a YouTubers o a gente, digamos, hoy denominada influencers, que en muchos casos, digamos, no manejan información que sea a veces científicamente comprobable, y por otro lado, muchas veces hay un doble juego de que demuestro que soy una chica fantástica, que tengo un cuerpo 90-60-90, mientras me estoy comiendo un pedazo de torta de chocolate, ¿no? Como diciendo, bueno, yo lo puedo hacer, pero nadie lo puede hacer. Entonces, el estudio este ha abarcado, ya te digo, muchos aspectos de la autoestima, dimensiones distintas. Me pareció interesante también, digamos, dividir la autoestima en distintas áreas y ver el peso relativo que tienen esas áreas, ¿no? Hablamos de por ejemplo, aspectos físicos, aspectos éticos, aspectos sociales, aspectos académicos, ¿no? Y donde lo físico tiene una importancia muy grande, ¿no?
Absolutamente.
No nos olvidemos que, además, esta muestra está hablando de un periodo que es crucial, que estamos hablando del ingreso en la pubertad hasta, digamos, como el cierre de esa adolescencia, una adolescencia media, que es un periodo realmente de enormes cambios, ¿no? De gran conflictividad y de definición de la identidad, ¿no? Y de aceptación, de alguna manera, de lo que somos. Entonces, también en ese sentido, esto, digamos, echa luz sobre esta franja etaria que tiene esos componentes.
Absolutamente.
Ahí, siguiendo esa línea, el segmento que sufre más, por así decirlo, todas estas cuestiones claramente y de forma esperable el segmento entre 13 y 15 años, que es donde se dan la mayor cantidad de cambios, ¿no? El segmento de las chicas de 10 a 12, donde de repente algunas todavía son niñas, otras recién están empezando a entrar en la pubertad, como que tienen un nivel de aceptación mayor, y lo mismo sucede con las chicas, digamos, ya que entran en la franja y 6, 7 años, donde se va normalizando un poco la situación.
Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente: lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura, por construir castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Volar. A ver, probemos. Así. Así. Eso es.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Jujuy,
FM 94.1,
San Juan,
AM 910,
Tartagal,
FM 92.3,
Resistencia,
FM 96.7,
Catamarca,
AM 730,
La Rioja,
AM 620,
San Luis,
AM 1170,
Bariloche,
FM 95.5,
Gualeguaychú,
FM 98.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
Recién te enganchaste con nosotros, te cuento que estamos conversando con el señor Roberto Balaguer, él es psicólogo, magíster en educación, investigador y escritor acerca de la cultura digital. Si querés obtener más información acerca del trabajo y las investigaciones en las que ha participado y realiza el doctor Roberto Balaguer, podés ingresar a robertobalaguer.com. Roberto, antes de terminar, porque sabemos que estás muy con un montón de actividades, con esta información, ¿en algún momento tenés idea si va a ser pública para que los oyentes puedan acceder a ella o cómo hacer para acceder a estos datos?
Absolutamente, a través de la página www.dab.com.uy. ¿Verdad? Se puede acceder a todos los datos que yo te mencioné y muchos más que son interesantes. También se puede acceder a una cosa que es muy interesante, que es a recursos. DAB tiene una serie de recursos disponibles para padres, para educadores, de manera tal de darle herramientas a los padres, ¿no? Porque, digamos, esto echa luz, pone los datos ahí, pero bueno, la pregunta que sigue es, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno,
¿qué hacemos con esto?
En nuestro país, por ejemplo, se viene desarrollando ya hace un par de años, quizás tres, ahora no recuerdo con exactitud, talleres de autoestima con jóvenes liceales, ¿no? Donde, digamos, todas estas problemáticas se pueden conversar, se pueden explicitar, y esta es una de las iniciativas que tiene la empresa, pero entrando en esa página, como dije anteriormente, www.dab.com.uy, van a poder acceder a ese material y a muchas otras cosas que realmente son de interés y que además, en el caso bueno de Argentina, seguramente tengamos muchos puntos en común, además de que hay investigaciones específicas también desarrolladas en el territorio vecino.
Me quedo con uno de los porcentajes para compartir a nuestra audiencia, más allá de la percepción que tienen las niñas, que lamentablemente difiere bastante de la que los padres tenemos sobre acerca de cómo se autoperciben en cuanto a la autoestima. Me quedo con el número de que el 70% de estas niñas, luego de haber hablado con sus papás, tuvo una sensación, o por lo menos un alivio, no porque se haya solucionado, sino que lo pudieron hablar. Me parece que el secreto está en poder generar espacios de charla, en principio, con nuestros hijos.
Exactamente. Siempre, Leonardo, como lo hemos charlado innumerables veces, siempre, aunque parezca un lugar común, termina siendo el lugar más común, pero más preciado, ¿no? Cuando vos tenés diálogo, sirve para esto, para lo otro y para casi todos los problemas. Cuando vos te conocés y tenés confianza, la mitad del camino ya está resuelto.
Roberto, una vez más, gracias por tu tiempo. Felicitaciones. La verdad, a nivel personal, me da tanto placer cuando hablo con gente que decidió estudiar algo, pero que ese algo lo puso al servicio de todos, y lo que estás haciendo es una contribución que en definitiva nos viene bien y tanto lo necesitamos los papás. Gracias una vez más por el trabajo que realizás. Y esperamos poder volverte a contactar en un breve tiempo. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a vos por tu amistad y un gusto de vuelta estar en contacto contigo. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo para ustedes también. El señor Roberto Balaguer, psicólogo, magíster en educación, investigador y escritor acerca de la cultura digital, conversaba con nosotros acerca de esta investigación acerca de la autoestima que se realizó en niñas de entre 10 a 17 años. Es interesante lo que él nos contaba. Cuando entrevistaron a las chicas y después a los papás, el 44% de los papás perciben que la autoestima de sus hijos está mejor de lo que en realidad está. Y el 85% de las chicas, cuando le preguntaron si alguna vez se habían sentido atacadas, en qué áreas, coincidían en que, bueno, habían recibido algo no positivo acerca de su cuerpo, el 85%. Y el 70% de las chicas contaron que cuando lo pudieron hablar con sus padres, comenzaron a sentir un alivio. Si sos papá, si sos mamá y adolescente, te quiero contar que en la página www.dab.com.uy está la investigación completa acerca de cómo se perciben los adolescentes, en este caso los que participaron de la investigación en Uruguay, pero me animaría a decirte que no es muy diferente a cómo se perciben nuestros adolescentes aquí en Argentina. Es interesante que puedas ingresar, te vuelvo a reiterar, www.dab, que se escribe dob.com.uy, y vas a ingresar a la parte que dice autoestima en Uruguay, y hay un estudio y datos para que nosotros como papás podamos por lo menos tomar información, y no de lo que charlan en un café, datos, de una investigación científica, y también hay consejos concretos para que nos ayuden a acercarnos a nuestros hijos y ayudarlos en su autoestima. Seguimos haciendo más RCE Radio.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Viedma,
AM1150,
Santa Rosa,
FM95.9,
Salta,
FM102.7,
Mendoza,
AM960,
Córdoba,
FM100.1,
Formosa,
FM94.1,
Esquel,
FM88.7,
Ushuaia,
AM780,
Comodoro Rivadavia,
FM94.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juro que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, aprender a quererte. Voy a estudiar cómo.
Y de esta manera llegamos al cierre de un nuevo programa de RCE Radio. Te recuerdo, si todavía no llegaste o no hiciste el tiempo a anotar, la dirección donde aparecen los datos de esa investigación de la que hablaba hace un ratito Roberto Balaguer es www.dab.com.uy. DAB se escribe dove.com.uy. Ahí tenés todos los datos de la información con consejos concretos para que como papá y como mamá puedas llegar a poner en práctica, con el propósito de que sigamos ayudando a nuestros chicos a que puedan mejorar su percepción de la autoestima y su autoestima en general. Bueno, ha sido un placer poder contarte lo que empresarios y empresas están haciendo, en este caso, para la generación de valor social. Esperamos que haya sido de gran utilidad para vos que estás del otro lado. Y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, Dios mediante, haciendo un poco más de RCE Radio.
Antes de estar junto a ti por toda la vida, quiero aprender a quererte. Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente.